representante de Paraguay de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo le va, don Luis? Buen día.
Muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias por su comunicación.
¿Hace cuánto que está usted en Paraguay, don Luis?
Ya casi, en agosto cumplo 3 años.
Y bueno, a veces por cuestiones de trabajo uno acepta los destinos, pero ¿cómo se siente en este país?
Bueno, me siento realmente muy feliz. Es una gracia y una gran oportunidad de trabajar en este país hermoso, con una gente realmente muy cálida, muy trabajadora, muy emprendedora, con grandes valores humanos. Así que me siento muy contento y bendecido de haber tenido esta oportunidad de trabajar en Paraguay.
¿Y le tocó recorrer ciudades del interior, salir de Asunción y Central, don Luis?
Sí, he tenido la oportunidad de visitar diferentes ciudades y hemos estado hasta Carmelo Peralta para el Chaco. Bueno, Filadelfia es un área que nosotros trabajamos mucho, es un área, todo el Chaco es un área muy prioritaria, pero también hemos visitado Pedro Juan Caballero, Salto de Guairá, Encarnación, y sí, hemos recorrido un poco el país.
En realidad, visitaste, don Luis, aquellos territorios bastante excluidos.
Pues hemos tenido la oportunidad de estar en tierras. Pasa que este país también, recordemos, es bastante grande, con distancias y territorios que están todavía por desarrollar. Y sí, hemos estado en comunidades indígenas, comunidades bastante lejanas de los centros urbanos y que han estado en condiciones también bastante difíciles históricamente, pero pareciera que estamos avanzando por mejores tiempos.
Uh-huh. En este escenario en que una de las maneras de prevenir la circulación del coronavirus, don Luis, es el lavado de manos, pero el acceso al agua potable en nuestro país es un verdadero problema. No sé si los números o porcentajes cambiaron con respecto al acceso, no superaba tiempo atrás ni el 50%. ¿Cómo ve esto la Organización Panamericana de la Salud, tomando como base que es fundamental el acceso al agua para el lavado de manos?
Sí, lo vemos, sí, como con preocupación, porque esto es una medida sanitaria, no solo para el coronavirus, es una medida sanitaria de siempre. Ahora se está intensificando el tema del lavado de manos, pero la verdad que cuando las enfermedades diarreicas y parasitarias nos han afectado, eso ha tenido que ver con esa práctica de lavarnos las manos. Y si bien es cierto, hay muchas comunidades que tienen serios problemas de acceso al agua, también vemos el mismo problema en comunidades que tienen agua, que no nos lavamos las manos. Y por eso ahora yo creo que una de las cosas que nos va a dejar esta triste pandemia es una cultura de lavarnos las manos, porque estamos todo el tiempo tocando lugares que podrían estar contaminados, no solo del COVID, de este coronavirus, sino también de otro tipo de enfermedades o patologías. Uh-huh. El lavado de manos debe ser una práctica de siempre.
¿Y cómo contrarrestamos la carencia o la falta de acceso ahora al agua cuando es fundamental, don Luis?
Sí, la verdad que en este tiempo no podemos pretender hacer las inversiones que no se hicieron en los últimos 20, 30 años. Se están buscando opciones para acercar el agua. Nosotros estamos haciendo algunas inversiones para asegurar agua en algunos centros penitenciarios, en algunas residencias de personas mayores, y estamos viendo con las autoridades nacionales qué mecanismos encontramos para poder facilitarle el agua a la mayor parte de la población que se pueda, pero sí debe, creo yo, quedar ya como una política del país que en el corto plazo podamos asegurarle a toda la población agua de calidad.
¿Cuál es la OPS Paraguay? ¿Qué datos tiene, qué porcentajes tiene con respecto al acceso al agua potable en Paraguay, en este territorio, don Luis?
Según los datos que manejamos, un segundito, porque para los números no soy como...
Es como yo.
Y se manejan tantos números ahora, pero aquí tengo el dato, me da... creo que andamos agua, gasto, andábamos como por el 60% de la población garantizada en agua, pero sí ha llegado a niveles de acceso a agua segura. Déjenme, aquí tengo el dato. Paraguay, población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable de manera segura. En el caso de Paraguay, lo que nos dice es que a nivel urbano el 72% de la población utiliza fuentes mejoradas de agua, y a nivel rural sí tenemos el 51%. O sea, el déficit en agua es todavía bastante importante.
¿Por qué le llaman fuentes mejoradas, don Luis?
Sí, porque tenemos, por ejemplo, la gente que toma agua directamente del rachuelo, directamente del río, sin pasar por ningún tratamiento mínimo, por lo menos. Entonces, cuando hablamos de pozos, cuando hablamos de bombas que pasan por lo menos por un sistema de tratamiento, entonces hablamos de fuentes mejoradas de agua.
Claro, buenísimo. Don Luis, otro punto no menos importante, y nos dimos cuenta que el coronavirus no solamente es una... no es una enfermedad respiratoria, sino tiene en su esfera, envuelve a otras. Es un problema social, es un problema económico, es un problema emocional. La salud mental de una población en cuarentena, ¿cómo ve la OPS, don Luis?
Sí, lo vemos como un tema. La población de por sí, sin tener ningún problema de salud mental previo, estas situaciones de confinamiento, de pandemia en general, siempre tienen una afectación emocional. Pueden tener depresión, podemos tener angustia, podemos tener insomnio, ese tipo. Pero cuando las personas ya tienen de por sí, estamos hablando casi el 40% de la población en promedio del mundo, cuando ya hay algún tipo de trastorno o de problema de salud mental, por muy leve que se esté controlando, en estas situaciones tiende a agudizarse. Y es así como estamos trabajando fuerte para poder esta semana poder ya sacar con mayor intensidad una estrategia para poder ayudar a las personas que pueden estar sufriendo algún tipo de problema de salud mental, de depresión, ansiedad. Se puede agudizar un cuadro psicótico. Tenemos que asegurarle a esta población el acceso a medicamento, tenemos que asegurarle también el acceso a una consulta psicológica. Por eso hemos visto con con alegría, realmente celebramos cómo algunos profesionales de la psicología, de la psiquiatría, algunos de profesionales que se han puesto al servicio de la gente para poder darle una hora, dos horas al día gratis por teléfono y poder orientar y darles un apoyo psicológico y poder salir de esta situación bien, poder manejarla de una manera saludable. Eso lo estamos viendo, como muchos profesionales ya se están sumando a esta iniciativa, y probablemente las personas van a tener la oportunidad de hacer alguna consulta o tener alguna orientación o alguna sesión con estos profesionales de manera gratuita, telefónicamente, y eso estamos seguros que les va a ser de mucha ayuda.
¿Y la cadena de alimentación, don Luis, cómo ven ustedes?
Bueno, hasta ahora ha sido un tema de mucha prioridad y se está asegurando a la población el acceso a la alimentación. Son de las medidas que hemos visto que han sido muy bien conducidas. Hemos visto cómo los centros comerciales, los mercados de abasto y todo han ido poco a poco tomando medidas cada vez más seguras para poder realizar sus actividades. Y hasta ahora veo que los centros están abastecidos para asegurarle la alimentación a la población. Por otro lado, también las políticas que se están adoptando de tipo económico, de facilitarle algún ingreso económico a las familias más pobres, familias vulnerables, familias que trabajan en el sector informal de la economía, le está generando, están recibiendo ya alguna ayuda importante y esto lo están invirtiendo en comida y esto también tiene un efecto en la economía local porque de alguna manera tienen un mayor circulante en las ciudades, en los pueblos, y esto hasta ahora pareciera que está funcionando bien. Creemos que así debería de continuarse.
Uh-huh. El Estado paraguayo, o un Estado, don Luis, tiene que asistir al que tiene, al que no tiene, al que puede, al que no puede, al que necesita y al que no necesita también. Es decir, el que no tenía trabajo, que va a salir a rebuscarse, el Estado, en una cuestión de pandemia y sobre todo si hay restricciones de circulación, tiene que asistir. Al que perdió el trabajo le tiene que asistir. Inclusive al que tiene condiciones y es consciente y se queda en la casa, le tiene que asistir. Probablemente no con un kilo de arroz, pero con otras cuestiones sí. ¿Cómo está viendo esa asistencia la OPS al gobierno paraguayo? Tenemos 23 días de cuarentena. 27 días de cuarentena. ¿Esa cadena de alimentación se rompió o no?
Hasta el momento no creo. No, creo por la información que tenemos y por la información que ustedes recogen en la calle, o todos los medios de comunicación que visitan las comunidades, las colonias, los barrios. Si bien es cierto, en algún momento vimos cierta preocupación y algunas tensiones de algunos grupos de la población, hasta ahora parece que se han ido como perfeccionando. Se han ido perfeccionando los mecanismos para que los mayores grupos de población reciban esta ayuda, este apoyo con oportunidad. Sí creemos que hay personas que están en peores situaciones que otras. Y entonces, esas personas que están en mejor situación, en la medida que puedan ir resolviendo por sus propios medios muchas de estas necesidades, le permitirían al Estado, al gobierno, poder llegar a más grupos de población de aquellas que no tienen ninguna posibilidad de ayuda. Que esto es así, es como el COVID. El COVID mata o está matando el COVID-19 a las personas que tienen enfermedades previas, digamos, uh-huh. que tenían diabetes, que tienen hipertensión, que son fumadores, que tienen otro problema de salud, obesidad, por ejemplo. Y así ocurre el impacto que tiene el COVID en la economía de las familias. Cuando una familia está con una situación económica precaria, difícil, con seguridad el impacto que va a tener esta enfermedad va a ser muy grande. Ya la CEPAL, en un estudio que presentó el viernes o jueves, manifestaba que sin lugar a dudas se va a ampliar y agudizar la pobreza en América Latina, porque en muchos de nuestros países las economías estaban con dificultades y sobre todo las inequidades sociales que han sido la característica de América Latina al ser la región más inequitativa del mundo, lógicamente. Esas desigualdades, este virus invisible las vuelve más visibles.
Uh-huh. Don Luis, aplanar la curva es lo que todos buscamos. que no aumenten los casos, que se estabilicen, que vaya para abajo. Por eso todos estamos muchos encerrados. Yo la última vez que el viernes en la noche volví del trabajo 9:30 y salí de mi casa de vuelta hoy a las 5:40. Es decir, después salgo porque tengo que trabajar a la mañana temprana y a la noche. Y hay quienes sencillamente no salen. Estas medidas de cuarentena y de restricción, fantástico. ¿Cree usted que Paraguay está en condiciones de evitar el avance que pueda causar mayor daño?
Yo creo que sí. Eso depende de cómo cada uno de nosotros nos comportemos. Hasta este momento se han tomado las medidas, digamos, generales o las políticas que cubren a todo el país. La cuarentena, el confinamiento, el cierre de colegios, el cierre de actividades deportivas, el sacrificio que se está haciendo, sabemos para mucha gente lo que representa las actividades religiosas en Semana Santa. Todo eso se están tomando medidas económicas, se están tomando medidas fiscales. O sea, eso está bien porque pone un contexto, un escenario que a nivel general ayuda mucho. Pero es el comportamiento de cada uno de nosotros, cómo mantengamos ese distanciamiento entre uno y otro, por lo menos tres pasos, mínimo tres pasos entre una persona y otra. Que nos lavemos las manos cada vez que salgamos de nuestra casa, cada vez que regresemos a nuestra casa, o que salgamos de nuestro trabajo, que regresemos de nuestro trabajo, que vayamos, siempre que nos lavemos las manos, que toquemos cualquier superficie que pudo alguien haberla tocado. Eso es lo que va a reducir la oportunidad de la transmisión. Esas son las herramientas que tenemos: quedarnos en casa, lavarnos las manos, y tratar de no visitar a personas que sabemos que son vulnerables, como nuestros abuelos, nuestros padres que ya son mayores, o un pariente o amigo, vecino que tiene una condición de salud ya predefinida. Saludémoslos por videollamada o por celular o a distancia, pero esas son las oportunidades. Entonces, si no nos, y por otro lado también evitemos a cuestión de no tocarnos la cara con nuestras manos, porque ahí es donde andamos transportando el virus. Nosotros, el virus no se mueve solo, exceptuando cuando usted estornuda o tose, que lo puede expulsar hasta un metro, metro y medio. Pero si no, el virus cae y queda en la superficie, queda en el piso, queda en nuestras manos. Entonces somos nosotros, somos el vehículo. Entonces la única forma que podemos realmente ralentizar la expansión de esta pandemia es quedándonos en casa y aplicando estas medidas básicas.
Pero hay gente que no se queda en la casa porque tiene que salir a generar lo que va a comer literalmente, don Luis.
Sí, yo por ejemplo estoy ya aquí en mi oficina desde muy temprano y tengo un equipo, le llamamos el equipo de la esencial para la respuesta, pero tomamos todas las medidas. Nos reunimos manteniendo por lo menos 2 metros de distancia entre cada uno de nosotros, nos lavamos las manos al llegar acá, no nos saludamos, no compartimos tereré, ni nos saludamos echándonos las manos ni dándonos los besos. Yo soy de las personas que me muevo mucho por las oficinas, pero no lo estoy haciendo. Generalmente me comunico por teléfono con mis colegas para ver cómo están las cosas, cómo estamos caminando. 2/3 de mis colegas están desde su casa trabajando y nos estamos comunicando permanentemente con ellos. O sea, incluso si el ambiente es muy cerrado o que incluye conglomeración de personas como los supermercados, las estaciones de servicio, hay que tomar medidas adicionales. Por eso ya incluso se está incorporando ya para este tipo de población el uso del tapaboca. Y poco a poco, probablemente, de acuerdo a lo que los estudios nos están indicando, cómo que vamos a necesitar promover un poco más incluso el tapaboca de tela. Pero para eso hay que aprender a usarlo también, hay que lavarlo, hay que quitárselo con frecuencia, hay que tener por lo menos 4 o 5 tapabocas disponibles por persona para poderlos irlo cada 2 horas, cada 3 horas, no tocar la tela, sino por donde se amarra, por los hilos exteriores, detrás de nuestras orejas o de la cabeza. Esas son las recomendaciones que hay que ir tomando. Y esperamos, en la medida que la gente cumpla estas medidas higiénicas, aunque tengamos que trabajar, seguro que no seremos transmisores de la enfermedad.
Desde el punto de vista, don Luis, de las medidas de bioseguridad de la que hablan los médicos, y hay un antecedente de una reunión en la que estuvieron varios referentes, así nos había contado uno de los médicos, con respecto a equipos que deben tener los especial trabajadores de la salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, las mascarillas, los guantes, los trajes, las gorras y demás. Pasaron 27 días de cuarentena. OPS, ¿cómo ve que, sobre todo en Asunción Central y en ciudades cercanas, ya los trabajadores de la salud cuentan o no con estos equipos?
Mire, hasta ahora se ha hecho una distribución bastante amplia de lo que hemos tenido disponible, ¿no? Lo que el Ministerio de Salud ha podido disponer para poder distribuir, particularmente aquellos hospitales donde sabemos que tendremos ahí la mayor número de casos, pero también ahora estamos tratando de cubrir toda la red de servicios, porque la mayoría de los casos se van a tratar a nivel de sus domicilios, y probablemente los equipos de salud de las unidades de salud familiar, de los centros de salud de atención primaria, son los que van a tener que estar dándole seguimiento y cuidando a estos pacientes. Entonces, pero hay un problema de abastecimiento a nivel mundial. Es un problema complejo porque todos los países lo están necesitando, y mucho. Vemos Europa, prácticamente una decisión de la Unión Europea es no exportar estos equipos fuera de la Unión Europea. Estados Unidos hace como 3 semanas, nosotros teníamos una compra bastante grande de equipos, estábamos comprando 3 millones en un momento con un proveedor, y lamentablemente el día que ya emitimos la orden de compra recibió la comunicación de que no podía exportarse fuera del territorio norteamericano ningún equipo de esto. Entonces hay un problema de desabastecimiento, por eso nuestra recomendación es ahora que solo lo usen estos equipos aquellas personas que trabajan en los servicios de salud, y dependiendo de la actividad que realizan es el tipo de protección que necesita. Aquellos pacientes que están con sintomatología, aquellas personas que tienen, aquellas personas que lo cuidan, o aquellas personas que trabajan necesariamente donde hay ambientes de que se puede conglomerar gente, o que están trabajando en los cajeros, en los supermercados, etcétera. Uh-huh. Porque tenemos que asegurarle a los tipos de salud de que disponga de este equipo. Si nosotros empezamos a usar en la calle mascarillas de N95, que son respiratorias, que son para cuidados intensivos, el médico, la enfermera, el personal que va a necesitarlo sí o sí, no va a tener la oportunidad. Y el otro, que usamos masivamente las quirúrgicas, ocurriría igual. Entonces, en este momento continuamos priorizando estos grupos sociales. Y ahora hemos hablado con la industria nacional y hay una gran posibilidad de que algunas empresas del sector privado, sobre todo el área textil, reconviertan su producción y comiencen a producir equipos de protección personal en el país, que creemos que es factible.
Señor Luis, yo soy preguntón, luego ya se dio cuenta. ¿Y qué piensa la OPS Paraguay sobre la hidroxicloroquina?
Mire, la hidroxicloroquina es uno de los tantos medicamentos que en este momento está bajo ensayo mundial. Nosotros tenemos un estudio que se llama multicéntrico, donde están participando muchos países, y muchos países se están sumando. Incluso Paraguay ya está postulando para poder entrar en el protocolo de este ensayo clínico. Pero así como la hidroxicloroquina, hay otros medicamentos que también están en proceso de experimentación, pero todavía no hay resultados definitivos, ni tampoco la evidencia hasta ahora es lo suficientemente robusta como para que lo podamos recomendar con total seguridad y garantizando la eficacia del medicamento. Pero son protocolos que se están siguiendo y que Paraguay está también sumándose a estas iniciativas mundiales muy complejas. En medio de una epidemia es muy complejo, es como tratar de reparar la turbina de un motor mientras está volando, pero se están haciendo estos esfuerzos y están en
el uso de la hidroxicloroquina, por ejemplo, en cardíacos, ahí hay un riesgo, pero también esa es la franja poblacional que se podría ver muy afectada, con riesgo de muerte inclusive si es que le toma el coronavirus. Entonces, ¿cuáles son las opciones o alternativas que se manejan desde OPS? Porque es la instancia que recomienda a un estado, a un ministerio.
Sí, ese es muy complejo realmente, porque también si uno dice, bueno, en esta situación, si no le doy nada, no le ofrezco ninguna oportunidad, es un dilema profesional, un dilema ético y un dilema incluso legal. Pero yo creo que si la persona, bueno, se le informa sobre los riesgos que tiene, y esa persona puede por su propio medio poder, o su familia en último caso, creo yo, eso no estoy seguro cómo la ley lo está estableciendo en Paraguay, pero sí, y se le da los riesgos, bueno, es muy probable que algunas personas de alguna manera se permitan utilizar o se pueda utilizar en ellos este medicamento u otro medicamento.
Tomando pero siempre esto, siempre existen los índices de, don Luis, existen los índices de prevalencia en diferentes rubros, áreas, digo bien, de la salud. En cardiología, en diabetología, en otras enfermedades. Tomando como base estos índices de prevalencia y tomando como base aquellas complicaciones que no toleran la hidroxicloroquina, ¿qué hacemos?
Bueno, yo creo que es una decisión que tiene que tomar el equipo médico, basado en la mayor evidencia posible, en el mejor conocimiento. Nosotros estamos proveyendo todos los días de lo nuevo que va surgiendo, que sea realmente fuerte, robusto desde el punto de vista científico. Y ahí les estamos facilitando a los profesionales que tomen la mejor decisión posible. Esto siempre en conversación con la familia, porque el primer estudio que salió en Francia en respecto a este medicamento, primero era un grupo de pacientes muy pequeño, y segundo, no tenían lo que se llama casos y controles y de doble ciego, que es lo que lo que exige cuando se prueba un medicamento. Entonces, al final, como la hidroxicloroquina también da un efecto que, para decirlo rápido y ligero, afecta la palpitación del corazón, genera una arritmia y por eso mueren, como un efecto secundario también muy parecido, igual el de COVID, ese virus produce en el corazón de muchas personas. Entonces, en algún momento de las conclusiones parecía que si se salvaba era por efecto del medicamento, y si se moría era por efecto del virus. Eso es lo que tenemos que asegurar, que si realmente se salva es por el medicamento, y si muere no es por un efecto secundario del medicamento. No. Eso es el punto más difícil de determinar, sobre todo en una situación de esta donde las personas piden cualquier cosa antes que morir de repente, y entonces es complejo. Pero se está trabajando, se viene trabajando, y esperemos que pronto encontremos realmente ese remedio que nos ayude a salvar las mayores vidas posibles.
Don Luis, un gusto escucharle y conocer un poco estas líneas oficiales de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en su capítulo Paraguay. Pero no sin antes despedirle, el tema económico siempre va a tener una incidencia en la salud física, mental y emocional de las personas, porque quien no tiene ni para comprar se va a enfermar tarde o temprano del corazón o de algo, don Luis. ¿Cómo ve a Paraguay en este sentido?
Hay dos cosas importantes ya para cerrar. El mensaje final sería que tengamos la percepción del riesgo, que cada uno de nosotros piense que puede estar infectado y que puede transmitirle la enfermedad a otro, que cada uno de nosotros somos nuestra propia vacuna. En la medida que yo soy mi vacuna y yo me protejo, estoy protegiendo a mi familia, a mis amigos, estoy protegiendo a la sociedad en general. Ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con lo que usted planteaba, la solidaridad. Tenemos que unirnos todos, tenemos que ver quiénes son los que están pasando la más difícil y con un gesto de solidaridad poder compartir un plato de comida, poder llevarle una sonrisa, poder ayudarle en alguna actividad que no pueda aquella persona con alguna discapacidad, darle, ahora que va enfriando un poco la temperatura, un abrigo que tenemos ahí que no lo estamos usando, que no lo, los últimos dos inviernos ni siquiera nos lo hemos puesto, poder dárselo a alguien que puede estar con frío. Son los gestos de solidaridad que Paraguay se ha caracterizado. Yo sé que tiene una historia muy grande de solidaridad, es que nos va a ayudar para que la parte económica no sea un agravante de la situación.
Don Luis Roberto Escoto, que tenga buen día, un gusto escucharle.
Muchísimas gracias, Javier, y ya sabe, estamos a sus órdenes y le agradezco y le felicito por esta sensibilidad y este enorme trabajo que están haciendo para orientar a la población.
Hasta pronto. El representante de la Organización Panamericana de